Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Dentro de 30 minutos se enciende la linterna de la iglesia como cada viernes. Antes, las claves de la semana que va terminando con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Y las noticias que pasan por ese anuncio de la banda terrorista ETA, ese comunicado en el que dicen que se disuelven en el primer fin de semana de mayo. Y lo que se ha dicho en este día, más de lo mismo, a lo que nos tienen acostumbrados los terroristas, justifican la violencia. El reguero de asesinatos, 864 personas asesinadas, miles de víctimas, cientos de miles de exiliados, perseguidos, más de 300 casos sin resolver. ETA asume la responsabilidad directa del sufrimiento causado y pide perdón por las víctimas que no tuvieron participación directa en lo que ellos llaman el conflicto, es decir, que es un perdón selectivo. A las demás dicen, bueno, justifican sus asesinatos por la represión sufrida durante el franquismo. Se saltan todo lo que ocurrió después, la democracia, la visión que da ETA es la de siempre, sesgada con ese perdón selectivo que, por supuesto, repugna la lectura de este comunicado una y otra vez. No es más que un movimiento táctico con vista al acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco. Las víctimas dicen que no hay que dejarse engañar, como nos cuenta Mamen Vizcaíno.
Con un lenguaje totalitario en el que se habla nuevamente de conflicto, las víctimas del terrorismo no creen un ápice de lo que se dice en ese texto, y menos cuando los propios terroristas trazan una línea divisoria entre ellas. Para Marimar Blanco, todas las víctimas son iguales.
Todas las víctimas del terrorismo son inocentes y ninguna persona asesinada por la organización terrorista ETA tenía la más mínima responsabilidad ni culpabilidad para ser asesinada o para ser amenazada o para ser coaccionada.
Reclaman las víctimas un poco de humildad y menos espectáculo a unos terroristas que hablan de reconciliación y que siempre han considerado que sus vidas estaban por encima de las de los demás. Se lo decía Maite Pagaz Artundúa a Carlos Herrera en la antena de COPE.
Hay que dejar a las víctimas tranquilas. Es la asunción, la condena de la historia del terror lo que hace falta, no la petición de perdón, porque hay una parte política que sigue.
Desde COVID reclaman a lo que queda de ETA que ayude a esclarecer los casi 400 asesinatos que aún quedan por resolver.
El comunicado de la banda ETA es más de lo mismo, lo esperado, al igual que la respuesta del gobierno, por supuesto. Lo que tiene que hacer la banda es disolverse y colaborar con la justicia. Íñigo Méndez de Vigo es el ministro portavoz.
Ni ha habido ni habrá, creo que he sido suficientemente claro, ningún tipo de contrapartida a la banda terrorista. Veremos qué es lo que dicen, anuncia qué dicen, veremos que cuando lo anuncien qué es lo que dicen, pero lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo, desde hace demasiado tiempo, es la disolución final.
Es noticia en este día que los obispos vascos, el de Pamplona, Tudela y el de Bayona, han pedido perdón por las complicidades, ambigüedades u omisiones de la Iglesia Católica frente al terrorismo de ETA, y añaden que quieren contribuir a la reconstrucción moral y a la reconciliación, algo que solo es posible si hay arrepentimiento y perdón sincero. Es un texto que merece la pena ser leído, está en nuestra web, en cope.es. Desde la conferencia episcopal, el secretario general José María Gil Tamayo ha dicho que este comunicado, el comunicado de la banda terrorista ETA, es la prueba de la victoria de la democracia. Nacho de Gamón.
Gil Tamayo ha afirmado que esta declaración de la banda terrorista es una victoria de toda la sociedad española que quería acabar con esta lacra. El secretario general de la conferencia episcopal ha agradecido el perdón de la banda terrorista ETA, pero también ha recordado que después del perdón es necesaria la reparación.
Han pedido perdón y se agradece, pero ese perdón lleva consigo reparación. Ese perdón lleva consigo, pues, contribuir y establecer las posibilidades de que, tanto en el País Vasco como sobre todo en el corazón de los familiares de las víctimas, se pueda crear de una vez una sociedad reconciliada.
Una reconciliación en la que, según Gil Tamayo, la Iglesia siempre ha trabajado.
La Iglesia, especialmente en el País Vasco, ha ayudado ayuda y seguirá ayudando para que sea posible ese clima de entendimiento y de convivencia pacífica de todos los ciudadanos.
El secretario general de la Conferencia Episcopal también ha tenido un recuerdo especial para las víctimas y ha asegurado que el trabajo más difícil ahora es lograr la cohesión de la sociedad.
Lo que ha hecho el PSOE ha sido decir que lo importante es que no se desvirtúe lo ocurrido y se pone en valor la figura del expresidente Rodríguez Zapatero, Ricardo Rodríguez.
ETA fue derrotada por la democracia, ha aseverado Pedro Sánchez, que no obstante ha lamentado la tardanza de la banda en reconocerlo. De ahí que haya hablado de victoria amarga.
Una victoria amarga porque a lo largo de estas décadas de lucha, de combate de la democracia española frente al totalitarismo de ETA, han caído y hemos dejado detrás a mucha gente.
El secretario general del PSOE ha querido tener un reconocimiento especial para José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pachi López, a quienes ha atribuido la culminación de una tarea de décadas.
Ellos culminaron una tarea de la democracia que duró generaciones, pero culminaron y pusieron fin a la violencia en octubre de 2011.
Con ellos tres había hablado Sánchez por teléfono a raíz de los últimos acontecimientos. A partir de ahora ha advertido de la necesidad de preservar el relato de la historia en el País Vasco. Fuentes de Ferraz han reconocido su temor a la propaganda de la izquierda abertzale en las próximas fechas.
Va terminando este día, este viernes 20 de abril, día en el que además que ha pasado Javier García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Ayuntamiento de Ejido en Almería ha convocado para mañana 5 minutos de silencio por la muerte de un niño de 9 años a manos, presuntamente, de su padre. El progenitor se ha entregado después a la Guardia Civil. Y la policía ha detenido en la estación de autobuses de Málaga a un ciudadano de nacionalidad rumana como sospechoso de la brutal agresión a una mujer de 64 años a la que robó el bolso tras abordarla en el portal de su vivienda. Fuentes de la investigación consultadas por COPE creen que quería abandonar España. Además, en Sevilla, nueva tarde de figuras en la Feria de Abril, en la que solo hemos visto una oreja. Javier Fernández, Mar Domingo.
Solo Manzanares ha puntuado con una corrida de Juan Pedro Domecq. El de Alicante ha cuajado los mejores momentos de la tarde con un gran ejemplar al que exigió por bajo, dejando tandas de mucha calidad. Enrique Ponce y Ginés Marín se tuvieron que conformar con una ovación por coleta. Último fin de semana de feria el que viene y dos festejos por delante. Mañana se despide Juan José Padilla de la Maestranza después de su Puerta del Príncipe del pasado año con la de Fuente Imbro. Y el domingo, como siempre, uno de los carteles más esperados, 6 de Miura, para un mano a mano entre Pepe Moral y Manuel Escribano.
Y el recién elegido presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estrena mandato celebrando su 58 cumpleaños, mientras Estados Unidos ha señalado a China, Rusia, Irán y Venezuela como países que violan a diario los derechos humanos de sus ciudadanos.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 20 de abril a la luz de la linterna en la cadena COPE. En el fin de semana nos esperan bastantes nubes, aunque poca lluvia. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
Hay una borrasquita, realmente es lo que llamamos una bolsa de aire frío, una pequeña gota fría, que se instala en el Golfo de Cádiz. Ya mañana sábado se esperan precipitaciones en lo que sería la zona más suroccidental de la península ibérica. Estamos hablando del sur de Extremadura, provincia de Huelva, provincia de Sevilla, provincia de Cádiz. Y el domingo se desplaza un poquito y esas lluvias afectarán también a parte de Castilla-La Mancha. Pueden llegar un poquito en forma de chaparroncillos a la Comunidad de Madrid. En el resto se va a disfrutar de un tiempo, bueno, pues como el que estamos teniendo estos días pasados, ¿no? Lo que llamamos un tiempo primaveral.
Las 18 minutos. A esta hora en la linterna hablamos de ciencia, salud, bioética, ciencia y conciencia en la linterna con César Lombela.
¿Tiene un paciente grave o terminal el derecho a intentar curarse con un medicamento no aprobado? Pues el legislativo estadounidense está a punto de aprobar una ley que consagra ese derecho, probar el tratamiento con fármacos en fase de estudio. Con la nueva legislación, un enfermo podría demandar un tratamiento antes de que haya sido aprobado por la autoridad regulatoria farmacéutica competente, cuando no hay otro disponible para salvar su vida. Los críticos de esta iniciativa señalan que ya la autoridad farmacéutica permite el llamado uso compasivo de fármacos en desarrollo. Pero la norma va adelante. El progreso es grande. Cada vez hay más medicamentos de eficacia demostrada que incluso salvan vidas. Pero aún más grande puede ser el deseo de seguir viviendo. Acortar el tiempo que tarda un medicamento nuevo en llegar a la farmacia es un gran reto para la investigación biomédica.
Está llegando Jorge Bustos, la crónica política de la semana, el bueno, el feo y el malo. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, gracias a ti, Carlos Herrera sigue imparable. Vuelve a batir un nuevo récord histórico en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes.
¿Cómo no me voy a alegrar de saber que están ustedes ahí? Yo contigo,
tú conmigo. Gracias a ti, Herrera en COPE se consolida como el referente de la información, el análisis y el mejor entretenimiento en la radio española.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias. Señora. Yo contigo,
tú conmigo. Según el Estudio General de Medios, en COPE, Carlos Herrera sigue imparable hacia el liderazgo. Y por eso, te damos las gracias.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Sabemos que ha llegado la primavera, con la alteración de la sangre que se le supone, porque la política española se está desquiciando por todos sus puntos. El sopor invernal desaparece, la temperatura sube, el ambiente se caldea, la gente se enamora o se odia, como solo se puede odiar a un compañero de partido. ¿Qué está pasando, Juan Pablo? No tengo munición suficiente para disparar a tanto feo y a tanto malo. Así que empezaré por los únicos buenos que en estos momentos me vienen a la cabeza. Buenos incontestables. Buenos de verdad.
O mejor dicho, buenas. Porque te estás refiriendo a las víctimas de la banda terrorista ETA.
Así es, Juan Pablo. Esas que han tenido que desayunarse hoy con un infame comunicado, otro más, de la célebre mafia de carniceros con boina que nos ha jodido la vida durante medio siglo antes de ser derrotada por la policía y la entereza de la sociedad española a la que odiaban. De modo que los que tienen la vida muy jodida ahora son ellos, y siempre es un gozo la justicia cuando se nos concede. Hay medios de comunicación que afirman que hoy ETA ha pedido perdón a las víctimas, cuando lo único que ha hecho es mendigar patéticamente el perdón para sí misma, en la esperanza de lograr la ansiada negociación penitenciaria que les aproxime los presos o mitigue sus penas o directamente los suelte. Espero que gobierne quien gobierne España de aquí a 2 años, nadie incurra en tan nauseabunda tentación a cambio, por ejemplo, de un voto del PNV en los presupuestos. Porque si las víctimas de ETA han sido buenas, es decir, han renunciado a cualquier venganza para entregar la reparación de su dolor indescriptible en manos del Estado democrático, es para que el Estado, en justa correspondencia, les honre con su esfuerzo por seguir persiguiendo a los asesinos y sus cómplices. Ese esfuerzo no puede caducar sin que la democracia entera se envilezca. No habrá olvido, ni perdón, ni impunidad. Habrá memoria, dignidad y justicia.
Ha quedado muy claro un día más. Vayamos ahora con el personaje de la semana. Buena culpa tienes de ello, Bustos. El feo para la mayoría y desde luego para el juez de arena, Cristóbal Montero.
Y a mí que no me miren, Juan Pablo, que en este país, y no digamos ya en este oficio de miserables envidiosos, no han faltado voceros tratando de disparar al mensajero. Lo único que yo hice fue sentarme a escuchar lo que tenía que decir Cristóbal Montoro, a quien le agradezco la confianza que no tiene con los demás. La entrevista lo que hizo fue provocar que aflorase abruptamente el conflicto larvado durante semanas entre Hacienda, que defiende su fiscalización, y Llarena, que defiende su instrucción. Pero esa es la tarea del periodismo. Ahora todos tendremos la oportunidad de saber la verdad, si hubo o no desvío consumado de fondos públicos para financiar el golpe separatista bajo la supervisión del gobierno. Que esta controversia entre poderes del Estado favorezca la estrategia defensiva de los golpistas es dramático, pero más dramático sería fundamentar en falso la malversación y que Alemania repitiera la humillación de negar también ese delito. Yo no me oposiciono y desde luego seré el primero en pedir la dimisión de Montoro si se prueba su negligencia en un asunto tan capital. Nos jugamos la impunidad por la mayor agresión contra la unidad de España en décadas. Pero decir que Montoro está conchavado con los nacionalistas es un desahogo de paranoicos. De hecho, Montoro piensa que hubo rebelión y deplora como todos la negativa del tribunal alemán a entregar a Puigdemont por ese cargo. Ahora bien, de momento no ve la malversación a no ser mediante falsedad documental o utilización de recursos no dinerarios. Así que o la Guardia Civil se equivoca o se equivoca Montoro, y lo sabremos pronto. Y si Alemania nos niega la entrega del prófugo también por malversación, la indignación estallará contra el gobierno. Pero Montoro podrá decir entonces que ya lo venía advirtiendo, aunque eso tampoco le salvará, ni a nadie de este gobierno, que pagará juntas todas las facturas por su larga pasividad ante el origen y desarrollo del proceso.
Y para finalizar, vayamos ahora con el malo, bueno, la mala, la recién purgada Carolina Bescansa.
A quien imaginemos a estas horas con una peluca fucsia camino de la frontera. ¿Carolina Bescansa? ¿Y quién es esa persona por la que usted se interesa? ¿Ha sido alguien en Podemos alguna vez? En un partido de corte leninista, aquel que se atreve a desafiar al caudillo desaparece no solo del futuro del partido, sino también de su pasado. Bescansa ya no existe, ni ha existido jamás, pero por el camino se ha cargado con su torpeza o su garrafal error de cálculo cualquier posibilidad de matizar el poder omnímodo de Iglesias, cualquier alternativa a su caudillaje de hierro. Por eso la primera víctima del plan filtrado de Bescansa no ha sido ella misma, que ya estaba condenada al ostracismo desde hacía tiempo, sino Íñigo Errejón, que aspiraba a fundar en Madrid un proyecto autónomo y que ahora debe conformarse con salvar la cabeza y contener subido a la chepa a Ramón Espinar, con lo que pesan él y su pisito. Justo en el momento en el que el PP de Cifuentes está más débil, los neomarxistas lilas se entregan a su más entrañable tradición, matarse entre sí ante el estupor de propios y el alborozo de ajenos. Pero Podemos es así, Juan Pablo, un partido que no pierde una oportunidad de perder una oportunidad.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana de Jorge Bustos, el sheriff de la linterna. Querido Jorge, que te vaya bien.
Buen fin de Juan Pablo.
Las 10 y 17 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora de los viernes enfocamos también nuestra linterna en la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Juan Pablo.
Y de Javier Fernández Arriba. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
Ramón, Javier, ¿se puede esperar algún cambio en Cuba tras el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente dirigente número uno de la dictadura castrista?
Yo creo que poco, Juan Pablo. Las formas son muy elocuentes. Y ya antes de la votación, Raúl Castro informó de que este hombre va a ser presidente dos mandatos. No existe la posibilidad de que no quiera seguir o de que elijan a otro. Y después de esto, de eso, va a ser el máximo responsable del Partido Comunista de Cuba para desde ahí poder escoger quién es el próximo presidente. Bueno, es que algunos me dirán que eso es coherente con el sistema cubano, y sin duda lo es, pero lo que esto no indica es que se esté dando ningún tipo de reforma que pueda llevar a una mínima apertura de Cuba.
Es un dedazo, es claramente que Raúl Castro ha decidido quién le puede sustituir. Él se mantiene como secretario, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y si tú te coges lo que dicen sus normas, el Partido Comunista es el garante de lo que es la estructura de la jefatura del Estado y la soberanía del país. A partir de aquí, puede ser presidente de Cuba el señor Miguel Díaz-Canel, pero quien va a mandar es Raúl Castro, y luego, sobre todo, dentro de lo que es la economía cubana, que está controlada por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ahora mismo, de las cuales Raúl Castro ha sido ministro de Defensa, están bajo el poder de los Castro. O sea que es un trasvase para que parezca que hay otras personas, pero que nada cambie.
De todas maneras, las expectativas que levantaron la mejora de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, impulsadas por Obama en su mandato en Estados Unidos, nunca vieron la luz. Y menos Ramón ahora con Trump, ¿no?
Bueno, sí, pero es que ya en tiempos de Obama me gustaría que alguien, una persona, sea capaz de decirme una sola mejora democrática o de derechos humanos que se produjera después de la visita de Barack Obama a la isla. No hubo absolutamente nada. Una vez más, los Castro le ganaron por la mano a Estados Unidos. Cuando después ha llegado Donald Trump, él ha mostrado claramente que no tiene interés en mantener las relaciones como estaban. Tuvimos además el verano pasado, no sé si los oyentes se acordarán, aquellos extraños incidentes en que varios diplomáticos de la embajada norteamericana sufrían unas extrañas enfermedades que nunca se supo muy bien qué las provocaban. Pero bueno, eso sería una cuestión más marginal. La realidad es que aquellas personas que hace 2 años invirtieron en poner una casa para huéspedes o en poner un pequeño paladar, un restaurante o comprar una guagua para llevar turistas, ahora se encuentran con que esas inversiones no han valido para nada porque la realidad es que el flujo de turismo que se esperaba no está llegando a la isla.
No, y además el tipo de cambio les está llevando a la amargura, porque hay un tipo de cambio oficial, pero luego hay un tipo de cambio real, ¿no? Y entonces ahí lo que es el día a día de los cubanos, como ellos te dicen, no es fácil, mi hermano, no es fácil, ¿no? No es fácil. Y, bueno, y mucho menos si con una represión, porque los disidentes, yo he escuchado a bastantes estos últimos días y no tienen ningún tipo de esperanza, ni de que nada cambie, ni de que pueda haber alguna apertura, aunque alguno dice, bueno, todos van a intentar, todo aquel que llega a un sillón luego intenta que con los codos y demás hacerse un hueco, pero en Cuba creo que esto es prácticamente imposible.
Javier, la diferencia está en que a este nuevo presidente, a Díaz-Canel, le ha ido muy bien, ha llegado hasta ahí a base de no hacer nada.
Es un experto de la partitocracia.
Claro, entonces, ¿por qué se va a poner a hacer cosas distintas ahora si hasta ahora no le ha podido ir mejor? Sin levantar la voz, sin llevar la contraria, sin decir nada. No es el perfil de la persona rompedora que viene ahora con otra.
Esta dictadura de 60 años ha sido siempre dependiente del exterior, primero fue de la Unión Soviética y luego Venezuela. La crisis en Venezuela afecta mucho a la dictadura cubana, ¿no?
Afecta terriblemente. Venezuela durante mucho tiempo dio petróleo a Cuba en unas condiciones de precio escandalosas, completamente fuera de mercado. A cambio de eso, Cuba mandaba a toda la inteligencia y seguridad que rodeaba a Hugo Chávez en Caracas, y ahí había un matrimonio de intereses que funcionaba muy bien. En este momento necesitan desesperadamente los cubanos conseguir mantener su influencia en Venezuela para poder seguir obteniendo lo único que tienen ya, que es un poquito de petróleo a un precio no demasiado malo, pero esto cada vez es más insostenible.
Y además hay una paradoja, y es que muchos de los cubanos que fueron destinados a Venezuela, como tú bien decías, inteligencia, sector militar, sector político, pero también desde el punto de vista de sanidad, etcétera, etcétera, pues están sufriendo las mismas penurias que sufren los venezolanos, aunque ellos tienen un trato bastante de favor y tienen acceso a una serie de alimentos y, por supuesto, algunos medicamentos, pero la situación de inseguridad, la situación de problemática que se vive en Venezuela también afecta a estos cubanos que están como locos por volverse a la isla, ¿eh?
Volvemos a Europa. Reunión entre Angela Merkel y Emmanuel Macron, la presidenta del gobierno alemán y el presidente de la República Francesa, con las consabidas diferencias. ¿Es imprescindible que ambos se entiendan para reconstruir la nueva Europa?
Bueno, yo creo que es muy difícil construir Europa sin un eje, sin un motor impulsado conjuntamente por Alemania y por Francia. Y en este momento, claramente, hay mensajes que no están en completa sintonía entre los dos. Fue muy muy peculiar esta reunión que mantuvieron el jueves en Berlín, porque la mantuvieron en el antiguo Palacio Imperial de Berlín, que está siendo reconstruido, y entonces ahí paseaban por pasillos que estaban a medio pintar, con palés de madera en el suelo, con piezas en los palés. Era como una metáfora de dónde está Europa en este momento. Pero al mismo tiempo había mensajes razonablemente distintos. Macron le advertía a Merkel que ambos países, y no solamente Alemania y Francia, hay dudas sobre la construcción europea y visiones muy nacionalistas. En Alemania ocurre con el Partido Alternativa por Alemania, en Francia ocurre con el Frente Nacional. Y en cambio, Angela Merkel seguía destacando, aunque ya no en los mismos términos que antes, la cuestión del asilo y la necesidad de un derecho común de asilo como forma de preservar la libertad de movimientos dentro del espacio europeo.
Habrá que verlo. Adiós, Ramón Pérez Maura, hasta la próxima semana. Pues, adiós, Javier Fernández Arribas, hasta la próxima semana.
Buenas noches a todos.
Las crónicas internacionales a la luz de la linterna. Vamos apagando esta parte de la linterna. Pero antes, Marta Ruiz, los periódicos de mañana que nos van llegando.
Pues el comunicado de ETA, sin duda, es noticia de apertura en la prensa de mañana. Por ejemplo, el diario El País: ETA pide un perdón insuficiente. La Razón: ETA, dos puntos, sin perdón. Y La Vanguardia: ETA pide perdón a algunas víctimas a dos semanas de su anunciada disolución. También sobre Cataluña hay titulares en la prensa de mañana. Por ejemplo, el diario El Mundo: Valls, fichaje estrella de Rivera. También, por ejemplo, La Vanguardia: Valls sopesa ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Más titulares sobre Cataluña: pues El País, los partidos catalanes no recurren que un huido pueda ser diputado. Y La Razón: Diplocat ordenó abrir una cuenta en Bruselas para burlar el 155. Y el diario El Mundo lleva una noticia propia: reunión en 2012 en Zarzuela entre Rajoy, Ruiz Gallardón, Torres Dulce y don Juan Carlos. A Urdangarín no se le puede salvar ni se debe hacerlo.
¿Algo más en los titulares de mañana o ya
pues,
los has contado todos?
Por ejemplo, sí, una de las noticias musicales que también hemos destacado esta noche en La Razón: Avicii, el DJ que dejó un bonito cadáver a los 28 años.
Apagamos esta parte de la linterna. Ahora mismo se enciende ya la linterna de la iglesia. En el control de sonido, Antonio Mora. En la producción, Belén Montes. Y en la coordinación general, Marta Ruiz, que siempre está ahí. Volveremos el lunes 23 de abril. San Jorge, San Adalberto y San Gil. Aquí estaremos, a la luz de la linterna, para contar y analizar la actualidad a partir de las 7, las 6 en Canarias. Buen fin de semana y que les vaya bien.